Michaela was a young woman who was willing to put herself in harm's way.
La Casa Blanca confirma muerte de Kayla Mueller, rehén en manos del Estado Islámico.
Pero lo que estamos diciendo de esta manera es que una de las cosas que puede ocurrir es que el gobierno pueda decidir reestructurar su deuda.
Standard & Poor's vuelve a rebajar evaluación crediticia de Venezuela. Y la revista estadounidense Newsweek es objeto de ataque cibernético.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Desconsolada esta familia de Kayla Mueller, la cuarta estadounidense que muere en manos del grupo extremista Estado Islámico, mientras surgen interrogantes sobre los hechos que llevaron a su fallecimiento.
Sin dar detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, Washington confirmó la muerte de Kayla Mueller, la rehén estadounidense secuestrada por el autodenominado Estado Islámico en Siria.
Kayla era una joven que estaba dispuesta a poner su vida en peligro para tratar de ofrecer alivio a los demás.
El mismo presidente Barack Obama corroboró el hecho mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de la trabajadora humanitaria que recibió confirmación de su muerte este fin de semana.
Los padres de Kayla recibieron un mensaje privado de sus captores con información adicional sobre su muerte. Esa información fue compartida con la comunidad de inteligencia que llevó a cabo un análisis y concluyó que Kayla había muerto.
Washington, sin embargo, no confirmó si la joven de 26 años murió en un ataque aéreo llevado a cabo por Jordania contra una instalación de almacenamiento de armas, tal como lo señaló el grupo extremista. Este ataque, según la Casa Blanca, se llevó a cabo en coordinación con las Fuerzas Armadas estadounidenses.
No hay evidencia de que hubiera civiles en esa zona antes de los ataques de la coalición, lo que pone en tela de juicio las afirmaciones hechas por Estado Islámico.
Mueller fue secuestrada en agosto de 2013 cuando salía de un hospital en la ciudad siria de Alepo, donde realizaba trabajo humanitario. La voluntaria es la cuarta estadounidense que fallece en manos de los extremistas del Estado Islámico. Angélica Herrera para La Voz de América.
Amigos y familiares escribieron a Kayla horas después de que la familia anunciara la confirmación de que el joven murió en manos de la red terrorista de Estado Islámico en Siria. La tía de la víctima, Lori Lyon, destacó la vocación de servicio de su sobrina.
Kayla was a combination of Marcia and Carl. She was generous.
Kayla era una combinación de sus padres, Marcia y Carl, generosa, cuidadosa y compasiva como nuestra hermana Marcia, fuerte, motivada y apasionada como nuestro cuñado Carl. Ella fue lo mejor de ellos dos. Tenía una presencia tranquila, un espíritu libre, siempre apoyando a quienes estaban sufriendo y deseando convertirse en voz de ellos.
En Kayla's letter to Marcia and Carl, she wrote:
en la carta de Kayla, Marcia y Carl, sus padres, ella describió: me he percatado de que hay cosas buenas en toda situación. Algunas veces solo debemos buscarlo, y en estos momentos, eso es lo que estamos tratando de hacer. Kayla Mueller estaba en Siria realizando trabajo humanitario cuando fue secuestrada el 4 de agosto de 2013 al salir de un hospital en Alepo. La Casa Blanca expresó condolencias a su familia, sin embargo, el gobierno del presidente Obama todavía no está seguro de cuándo y cómo murió la joven. Los problemas financieros que enfrenta Venezuela, la escasez de divisas extranjeras y el desabastecimiento son factores que han contribuido a la decisión de la agencia de calificación financiera Standard & Poor's a reducir su nivel de crédito.
La reducción del precio del petróleo y su impacto negativo en la economía venezolana ha llevado a la empresa estadounidense calificadora de riesgo Standard & Poor's a reducir la calificación de crédito soberano de Venezuela de triple C más a triple C. La Voz de América habló sobre la decisión con Roberto Sifón, funcionario encargado de la calificación de deuda para América dentro de la firma.
Entonces, lo que estamos diciendo de esta manera es que una de las cosas que puede ocurrir es que el gobierno pueda decidir reestructurar su deuda en algún momento, ¿no? Y a estos niveles de calificaciones eso sería considerado como una lo que nosotros llamamos distress exchange, una reestructura ante un momento de estrés. Que para nosotros, bajo nuestra metodología, eso está considerado como default selectivo.
La agencia teme que la economía de Venezuela se contraiga en 7% en 2015 y prevé que la inflación alcance un 100% en el mismo periodo. Esto a pesar de las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Cualquier tipo de medidas correctivas siempre son bienvenidas, pero el problema es que la situación es bastante apremiante, entonces no lo vemos dentro de nuestra visión o de los factores que nosotros hemos visto para bajar la calificación un poquito más, que esto sea vaya a cambiar esa visión por el momento, ¿no?
Standard & Poor's asegura que a pesar de la difícil situación económica en la que se encuentra Venezuela, no es imposible que este país pueda en algún momento recuperar su calificación crediticia. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, analistas aseguran que debido a las distorsiones de la economía local en Venezuela, el salario mínimo no alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica.
La canasta básica alimentaria es el conjunto de alimentos expresado en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. Esta estadística permite calcular cuánto gasta una familia en resolver sus necesidades alimentarias básicas, y el aumento del precio de la misma permite identificar la inflación que sufre dicho país cada mes. El parlamentario Roberto Enríquez asegura que a pesar de un reciente aumento al salario mínimo en Venezuela, las evidentes distorsiones de la economía hacen que este no alcance para comprar los productos básicos.
El problema real que estamos viviendo en Venezuela son las consecuencias de un modelo que a base de expropiaciones, de invasiones, de confiscaciones, de controles, intentó convertir al Estado en el gran propietario, el gran empresario venezolano, y destruyó el aparato productivo.
Por su parte, el catedrático Antonio Ecarri, en conversación con La Voz de América, asegura que en la gran mayoría de los países de la región, incluso aquellos con gobiernos de izquierda, como es el caso de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han logrado estabilizar sus economías.
El tema de la estabilidad de la economía de la región hace que el pueblo pueda tener un mejor poder adquisitivo. En Ecuador, por ejemplo, y en Bolivia, no hay los problemas de distorsión que hay en Venezuela. El tema no es un tema solamente ideológico, el tema es de sentido común.
El encuestador Eugenio Espuela asegura que debido al control de cambio, el costo de la canasta alimentaria en cualquier país latinoamericano es muchísimo más bajo que en Venezuela, y con seguridad se consiguen los productos.
Los productos de primera necesidad se obtienen en una forma muy simple y sencilla, y en cualquier sitio. No existen las colas que existen en Venezuela. Solamente en Cuba y en Venezuela existe cola para comprar los productos de primera necesidad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hackers autodenominados Cibercalifato amenazaron al presidente Obama y a su familia al tomar el control de la cuenta en Twitter de la revista Newsweek. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema. No tengo ninguna respuesta a las declaraciones de estos piratas cibernéticos. Puedo decirles que en meses recientes hemos visto incidentes de alto perfil donde medios de comunicación y otras importantes instituciones se han visto comprometidos de alguna manera, o por lo menos sus sistemas de computación se han visto comprometidos. Esta particular intromisión ya está siendo investigada por el FBI. El vocero Earnest agregó que este se convierte en un buen recordatorio sobre cuán importante es que el Congreso actúe sobre la legislación de seguridad cibernética que el presidente Obama envió el mes pasado. La agencia Reuters informa que Newsweek quitó la imagen y los tweets y recuperó el control de su cuenta en 14 minutos. Estados Unidos cerrará su embajada en Yemen debido al estancamiento político y al deterioro de la seguridad después de que los rebeldes chiíes tomaran control del poder, dijeron dos funcionarios estadounidenses. Eso fue ratificado por la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. La seguridad y protección del personal estadounidense en Yemen es nuestra más alta prioridad, y estamos constantemente evaluando la situación de seguridad en el terreno y tomando medidas para mitigar los riesgos. En las últimas semanas hemos reducido el personal en Yemen, como ustedes saben, tomando en cuenta la volatilidad de la situación política y de la seguridad. La embajada estadounidense en Yemen es la tercera en un país árabe que cierra desde el comienzo de la llamada Primavera Árabe en diciembre de 2010. La agencia AP informa que las otras dos fueron las embajadas en Damasco, Siria y Trípoli, Libia. La primera cerró en febrero de 2012 y la segunda en julio de 2014. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La cinta animada Bob Esponja, un héroe fuera del agua, desbancó en la taquilla a El Francotirador.
I'm willing to meet my creator and ask for every shot that I took.
La película dirigida por Clint Eastwood llevaba 3 semanas en lo más alto de la lista.
That pirate's gonna destroy our world. Aren't you overreacting a bit?
Pero la aparición de Bob en la cartelera con 56 millones de dólares deja por fuera el film del francotirador más temible de la historia de Estados Unidos, que solo obtuvo 24 millones este fin de semana.
¿Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't?
Oh, that's not me, no.
El francotirador es uno de los grandes éxitos de la temporada. Ha logrado un total de 282 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá. La cinta salió al mercado el 16 de enero.
It's one of the most powerful dynasties in the universe. There are 3 primary heirs. The oldest is Blem. He's the one that controls this planet and wants
you dead. Por su parte, Júpiter Ascending logra un tercer puesto al alcanzar 19 millones de dólares en taquilla.
It makes me proud to be able to tell my children about, you know, what I'm doing and the stories that I hear.
La ex estrella del fútbol, David Beckham, lanzó un proyecto humanitario en colaboración con UNICEF para ayudar a niños en países en crisis.
I'm retired, but still wearing the number 7. 7 different countries, 7 different initiatives.
El proyecto de ayuda lleva por nombre 7 y tiene como objetivo recaudar fondos para proteger a millones de niños en el mundo. Según informes de la UNICEF, 1 de cada 10 niños en el mundo vive en países o zonas afectadas por conflictos armados.
Long-term aspirations are to help children get education.
El trabajo del jugador incluirá campañas para apoyar la lactancia materna, la desnutrición infantil y la educación.
It's an important one. La la la,
whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Celia Mendoza profundiza aún más sobre la situación de Venezuela en relación con su situación económica y conversa para ello con uno de los encargados de calificaciones soberanas para América Latina de Standard & Poor's, de nombre Roberto Sifón.
Esto viene como parte de un estudio que estamos haciendo sobre lo que ha sido el impacto de los bajos precios del petróleo en varios gobiernos que se dedican, los cuales reciben sus principales ingresos del petróleo, ¿no? Venezuela y varios otros alrededor del mundo. Lo que estamos reflejando en ese caso es que, como nosotros corregimos lo que eran nuestras proyecciones de precios del petróleo para el 2016, para el 2015, las bajamos en relación a lo que estamos viendo hoy día. Esto obviamente en un país como Venezuela tiene un impacto muy fuerte, donde uno tiene que pensar que el 50% de los ingresos del gobierno vienen del petróleo, ¿no? Entonces el 90% de las exportaciones, casi el 16% del PBI, viene directamente linkado al petróleo. Entonces, obviamente un contexto en el cual tenemos precios que están en valores de la mitad de lo que esperábamos la última vez que revisamos la calificación de Venezuela, sí tiene un impacto muy fuerte. Entonces eso fue lo que reflejamos, que la condición crediticia en general del país se va a ver un poquito deteriorada, se va a ver más deteriorada de lo que ya está. Y quiero poner en consecuencia de que tener una calificación triple C más no es una calificación alta, es una calificación que es una de las más bajas que tenemos en la escala. La bajamos un poquitito más para reforzar la visión de que el riesgo del default es un poco más alto aún ahora.
¿Se considera Venezuela un país confiable? Pensamos que es un lugar donde se destacaría como uno de los principales
obviamente es confiable para invertir y cuáles serían los errores que se podrían haber identificado uh-huh. en términos de las políticas económicas.
Yo no me quiero meter en eso porque la verdad nuestro lugar en el mercado es hablar sobre capacidad y voluntad de repago de la deuda. Y por ahí lo dejaría más a la visión de lo que uno ve día a día en el país. O sea, si uno mira lo que ha ocurrido con la industria privada, realmente creo que eso habla por sí solo como para que la gente pueda ver si eso no es un lugar confiable para invertir, ¿no?
¿Cuáles son las recomendaciones económicas que Standard & Poor's podría presentar o de qué manera podrían ellos superar esta situación en Venezuela? Y la otra cosa que quieren saber es si el control cambiario, la posible corrupción que se ha visto o inclusive que las empresas privadas ya no puedan tener una capacidad activa dentro del país, hayan contribuido a esta situación económica y eventualmente a que se bajara la calificación. Mm.
Bueno, la verdad que creo que hay muchas entidades alrededor del mundo que se dedican a aconsejar o dar recetas sobre qué es lo que los gobiernos deben hacer. Como te decía antes, nuestro lugar en el mercado no es ese, nuestro lugar es decir, muéstrenme cuál es la situación, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y en base a eso emitir nuestra opinión. Entonces, preferiría no meterme en lo que hacen otros, ¿no? En ese sentido, y con respecto a lo que es la coyuntura de hoy, que lo que preguntabas, qué es lo que está pasando hoy día, claramente, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos, mirando la calificación que tenemos, nuestra calificación está indicando que, evidentemente, las medidas que se han puesto en práctica en el pasado evidentemente no están dando frutos muy positivos. ¿Y cómo se ve eso? Y se ve por un sector privado que hoy día casi es no existente, por un sector público que realmente está realmente luchando mucho para poder mantenerse a flote. Entonces creo que cuando uno mira cuando uno mira los resultados, que es lo que uno tiene hoy día, creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Más allá de lo que uno pueda decir si es bueno o malo, creo que el resultado es evidente.
Roberto Sifón es encargado de calificaciones soberanas para América de Standard & Poor's. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Quizá no necesitamos otra razón para tomar café, pero ahora un nuevo estudio da un incentivo adicional especialmente para las mujeres.
El café es un hábito diario para más de la mitad de los adultos estadounidenses, quienes en su mayoría andan en busca de esa chispa que produce la cafeína. Pero ahora, un nuevo estudio confirma lo que las investigaciones habían dado a entender en el pasado. Es muy posible que el café pueda disminuir su riesgo de sufrir de cáncer. Un equipo internacional de investigadores observó la relación entre la bebida y el cáncer de útero, responsable por 50.000 nuevos casos anuales de cáncer entre las mujeres de Estados Unidos. Durante el estudio, quienes bebieron al menos 3 tazas diarias de café registraron 18% menos probabilidades de desarrollar cáncer del endometrio que aquellas que no bebieron café. ¿Por qué? Los científicos solo podían especular, así que aún no conocen la verdadera razón, pero estiman que ese podría ser el café el que previene el cáncer. Pero para aquellas amantes del espresso, del cortado o del café con leche, esa segunda o tercera taza no viene mal. Y para los hombres, pues los investigadores están en busca de una razón para justificar esa segunda o tercera tacita del delicioso néctar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La joven compañía OnPhone busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de crear e imprimir sus propios teléfonos móviles en forma tridimensional.
¿Alguna vez has querido un teléfono móvil verdaderamente único? Pronto podrías tener uno, gracias a la puesta en marcha de un concepto muy original propuesto por la compañía OnPhone. Según su fundador, Tom Sunderland, los usuarios podrán imprimir el teléfono en 3D desde sus propias casas.
Se les envía un kit de desarrollo que permite al usuario imprimir su propio teléfono en casa, ya sea en una impresora de inyección de tinta estándar o una impresora 3D. Viene con los componentes básicos del teléfono como el software y luego cada quien tiene la libertad para crear lo que quiera.
Después de imprimir el diseño deseado, simplemente se adhieren a las partes electrónicas del aparato para cubrirlo. Luego el teléfono se programa utilizando la aplicación Phone Builder de la compañía y finalmente los usuarios con impresoras 3D pueden imprimir una capa alrededor del teléfono para cambiar su forma y tamaño. Y para añadir un toque aún más personal, la herramienta DrawPhone en la misma aplicación permite a los usuarios dibujar sus propios conceptos. Sunderland asegura que espera en poco tiempo ofrecer el servicio desde tiendas físicas en Estados Unidos y Europa.
Abres la aplicación y aparece la imagen de un teléfono para que dibujes lo que quieras sobre ella. Entonces tomamos tu diseño y lo imprimimos de inmediato para que el usuario pueda salir de la tienda con un teléfono único listo para usar.
Sunderland sostiene que no intenta reemplazar a los teléfonos inteligentes, ya que se trata de un aparato básico principalmente para realizar llamadas y enviar mensajes, pero podrían ser una sensación entre los niños y los adultos mayores. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Un centro de inmigración en ruinas en la isla de Ellis, en Nueva York, abrió sus puertas al público recientemente.
El complejo histórico, donde 1.200.000 inmigrantes recibieron atención médica entre 1901 a 1954, se abre al público por primera vez en 60 años. El hospital abandonado en la isla es el centro de exposición para turistas que visitan Ellis Island. La isla Ellis, en 1909, fue para millones de inmigrantes la primera vista de Estados Unidos cuando llegaban en barco y con la esperanza de un futuro mejor. Muchos estaban enfermos después de largos viajes en barco y necesitaban tratamiento médico inmediato en hospitales en la isla. Todas las personas que llegaban al puerto debían ser examinadas por médicos antes de que se les concediera permiso para permanecer en Estados Unidos. Esta es la isla Ellis hoy, donde turistas pueden visitar las salas de los hospitales derruidos. Fue aquí que millones de personas fueron tratadas y controladas. Cáscaras de yeso de las paredes, vidrios rotos, lámparas de porcelana que cuelgan al azar por encima de donde las camas una vez resguardaban a los enfermos. Aquí es donde llegaron los inmigrantes que necesitaban atención médica. Anthony Mrosinski, voluntario de Save Ellis Island, relata cómo fueron aquellos días para millones de inmigrantes.
Ellos eran traídos a menudo. Aquí entraban en este edificio para ser examinados. Lo más común era que tuvieran piojos. Entonces la cura más rápida y efectiva era afeitarles la cabeza.
Como parte de la gira de apertura, una exhibición de arte por el artista J.R. estará disponible al público que visita el museo. La exhibición utiliza fotografías históricas de tamaño natural de los inmigrantes de Ellis Island metidas a lo largo de 22 paredes interiores. El efecto es inquietante. Juan Pablo Sarruc, para La Voz América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el mal tiempo en el noreste de Estados Unidos sigue paralizando pueblos enteros.
La inclemencia del tiempo continúa causando estragos en el centro y norte de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts. La nieve ha paralizado poblados, ha causado la cancelación de miles de vuelos. Decenas de escuelas aún permanecen cerradas.
No habíamos visto esta cantidad de nieve aquí en la ciudad de Boston en toda la historia de nuestra ciudad. Es algo increíble que se ha sucedido por 3 semanas.
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el mal tiempo se mantendrá en los próximos días, aunque la precipitación de nieve tenderá a disminuir a partir de este martes. Las autoridades estiman en decenas de millones de dólares las pérdidas. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, instó a los ciudadanos a permanecer en casa y no hacer uso de las carreteras para permitir a los equipos de limpieza despejar las vías. En algunas zonas de Boston hay hasta casi 2 metros de nieve y según los datos del Servicio Nacional de Meteorología, este invierno sería el 10º más nevoso de la ciudad desde que se tienen registros. Al menos 4 edificios se derrumbaron en la urbe por el peso de la nieve, aunque en ningún caso dejaron heridos y un tren se quedó atascado por la misma en plena hora pico. Hasta el momento, más de 2.000 vuelos en todo el noreste fueron cancelados a lo largo del día, mientras la tormenta continuará al menos golpeando la zona hasta mañana, lo que, según los meteorólogos, provocará un descenso de las temperaturas y nuevas placas de hielo sobre las superficies nevadas. Tony Cano, para La Voz de América.
Por otro lado, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, puso en efecto un plan de emergencia para limpiar la nieve que se acumuló en cantidades sin precedentes.
With respect to the National Guard, 500 National Guard.
Respecto a la Guardia Nacional, 500 soldados fueron llamados la noche del lunes. 200 integrarán 50 equipos de 4 hombres y mujeres cada uno, que utilizarán vehículos especiales y ayudarán a ciudades y pueblos a desenterrar hidrantes y sistemas vitales de la zona. El gobernador Baker ordenó el cierre de las escuelas y también de las oficinas de gobierno que no tengan que ver con la emergencia, mientras el sistema de transporte público continúa paralizado. Este miércoles se reunirán en Bielorrusia los presidentes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia.
A horas de que se inicie la cumbre, los combates en el este de Ucrania continúan. En este comedor de beneficencia localizado en la ciudad de Pervomaisk, tiene lugar una escena caótica cuando el establecimiento es impactado por un cohete. El pánico es generalizado. Según el mando militar ucraniano, en las últimas 24 horas de hostilidades se han reportado al menos 7 militares ucranianos muertos y otros 23 heridos. Entre tanto, en el Palacio del Elíseo y durante una reunión con el presidente de Rumania, el mandatario francés François Hollande se refirió a las conversaciones entre los representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Minsk, como antesala a la reunión entre Vladimir Putin y Petro Poroshenko.
Las discusiones todavía se están llevando a cabo el día de hoy, pero en el este de Ucrania los combates también continúan. Hay muertes de civiles que están viviendo en agonía, así que tenemos que hacer todo lo posible.
Mientras tanto, en Washington, el ex embajador estadounidense Eric Edelman dijo durante una audiencia en el Capitolio que los planes del presidente Putin van más allá de desestabilizar la soberanía de Ucrania.
Creo que en su agenda está primero desestabilizar Ucrania hasta el punto que puede imponer un cambio de régimen en Kiev y dominar al país, prevenir que se asocie con la Unión Europea y luego moverse en dirección a Occidente. Creo que esto es solo el principio. Después de Ucrania va a ir detrás de Moldova.
Las negociaciones en Minsk se enfocarán en establecer un cese al fuego inmediato, el retiro de la artillería pesada del terreno, el asegurar la frontera y soberanía de Ucrania. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
El gobierno de Venezuela creó un mercado de dólar libre en la modificación que hizo al sistema cambiario como parte de las medidas económicas que tomará la gestión de Nicolás Maduro para reflotar la economía y proteger los intereses de la nación, según lo dijo Marco Torres, ministro de Finanzas y Banca Pública. En rueda de prensa, Torres y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, explicaron cómo funcionará el nuevo sistema cambiario que contará con 3 tipos de tasa. También anunciaron que Venezuela cumplirá en el tiempo previsto con el pago de los bonos colocados por el Estado venezolano. El nuevo sistema, que se llamará Sistema Marginal de Divisas de Libre Acceso, y el valor de la divisa será establecido por la oferta y la demanda. Podrán acceder libremente las personas naturales y jurídicas y el tope máximo para la compra será de $300. Esta nueva tasa de cambio se suma a la llamada tasa oficial o preferencial, que continúa en 6.30 bolívares por dólar, y el SICAD, que se fusionará en una sola. En Venezuela existe control de cambio desde hace 12 años. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margaret Leilani Tovinger, en la producción general de Jimmy Cook, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.